Tenemos columna especial de Nico Peruzzo en el día de hoy. Es con invitados que obviamente ahora en minutos presentamos. Y un recuerdo a una banda que marcó un momento intenso y muy fugaz en los 80.
He sufrido trances, rabies tésicos, he tenido experiencias telequinéticas. He sufrido traumas parapsicológicos y creo que hay vida en otros planetas. Afilo misiles, en la pirámide afilo misiles. Afilo misiles, en la pirámide afilo misiles. Tengo fotos de platos voladores, tengo escamas de monstruo de los lunes. Mi biblioteca ahora causa sensación, tengo completo el Necronomicon. Afilo misiles, en la pirámide afilo
misiles. Nico Peruzzo, buen día, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Buen día. Estamos escuchando a Los Tontos con la canción El Esotérico de su segundo disco Al Natural, o cassette que venía dentro de una lata, según lo que hayan podido comprar en aquella época. Y lo estamos escuchando porque acaba de estrenarse un documental sobre Los Tontos, Afilo Misiles, un relato imprudente acerca de Los Tontos, dirigido por Ignacio Jaunsolo y Juan Mesa, que narra la meteórica carrera de Los Tontos, la banda más popular de la década del 80, a 40 años de su debut discográfico. Pero el documental es mucho más.
Es que pasaron eso. Muchas cosas en los últimos años, ¿no?
Así
como
es.
Una tras de la otra, de golpe.
Tuvo el músico conocido como El Gavilán, muy fan de la banda, organizó en el año 2022 un concierto homenaje con muchos de sus contemporáneos. Al año siguiente, en el 2023, ese concierto fue editado como disco en vivo y eso condujo a una muy, pero muy inesperada reunión de los dos tontos sobrevivientes. Recordemos que Renzo Teflón, vocalista de Los Tontos, murió en el año 2018, pero Trevor Podargo y Calvin Rodríguez, como se los conocía en ese momento, no habían vuelto a tocar juntos desde hacía más de 3 décadas, de 35 años. Con lo cual, por eso, invitamos a Juan y a Nacho a que nos acompañen hoy. Bien. ¿Qué tal?
Buen día, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, gracias, bien. Todo bien.
Bien, Ignacio, Juan, gracias por venir. Esto es una sucesión de hechos que se van dando, ¿no? ¿En qué momento se meten ustedes en esta historia? Pero antes, ¿qué edades tienen y qué relación tienen con Los Tontos? Hay que preguntarle la cédula. Porque sí, Nico es más joven y fanático. Sí. Es más joven que nosotros, me parece.
Sí, total.
Es muy melómano, se metió en la historia, pero se metió cuando ya había pasado.
No, de hecho yo los escuché en tiempo real gracias a...
Bueno, está, pero era chiquitito.
Tenía 7-8 años. Pero eso es interesante porque en el documental uno de los invitados, Ricky Musso, habla de que Los Tontos bajaron la edad promedio de escucha.
Pará, pero bajaron a 12-13, decía.
Exacto, pero en realidad yo tenía amigos de la escuela que también los escuchábamos. Claro. Y El Gavilán, que tiene mi edad, también, con lo cual existió esa chance de que niños de escuela escucharan a Los Tontos.
Bueno, a ver los realizadores.
Sí, yo tenía 12 años en el 86, o sea, y Juan tenía
lo mismo. En el 86, sí. 12 años, claro, sí.
Total. Claro. Y yo los escuché por mi hermano que tenía 20 y que me llevaba a los conciertos, los vi en la Asociación Cristiana de Jóvenes, viste, después vi al cuarteto poner en la Feria de Villavierre, bueno, eso por tener un hermano mayor que te metió en la música.
Pero además tenía un programa de televisión, entonces...
Claro,
no
también,
masivo,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, sí, yo me acuerdo más del programa de televisión que de verlos en... Yo nunca los vi en vivo, pero sí me acuerdo de... Estaban en todos lados, o sea, aparte de ver el programa por las bandas que tocaban también.
Bien. Y más allá de la asociación esta que tuvieron inicial con Los Tontos, queríamos preguntarles, porque bueno, recién hice un raconto muy breve de todo este proceso del disco homenaje, el concierto. ¿En qué momento surge la posibilidad de hacer un documental, de documentar todo esto? ¿Y en qué momento se suman ustedes al proceso este del Gavilán para volver a juntar a Los Tontos?
Bueno, el proceso, o sea, la idea del documental surgió cuando Gavilán ya estaba bastante cerca de la fecha del concierto de Los Tontos 2.0. Yo estaba viendo en México, cuando fue el homenaje, que eso fue en el 2022, me acuerdo que me vi con Gavilán porque vine de vacaciones unos días y Gavilán me contó que había hecho este homenaje a Los Tontos. Y dije, qué bueno, y me dijo, está todo filmado por amigos, de hecho va a salir, o sea, no me acuerdo si ya me dijo que iba a salir el disco, pero me había contado que ya había sido grabado, luego Bizarro editó el disco de ese concierto. La cuestión es que pasaron como 2 años hasta que yo regresé al país y un día le hablé a Gavilán como para decirle, a ver, ¿en qué andás? ¿Qué hacemos este año? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Y me dice, justito, me dice, mira, estoy... organizando este concierto de reencuentro de los tontos que quedan, digamos que son Trevor Podargo y Calvin Rodríguez.
Claro, el homenaje era con músicos.
Claro, el homenaje
de la época.
Fue la banda de Gavilán con un montón de músicos que pasaron a cantar canciones. Tabaré Rivero, Jorge Nasser, Pelufo, Eliu Pena. No quiero nombrarlos a todos porque luego me olvido, pero bueno.
Pero un montón y bueno, fueron un montón. Muy de la época, muy contemporáneos.
Exacto. Algunos contemporáneos y algunos también jóvenes, como jóvenes, ¿no? Sí. Como los chicos de 4 pesos de propina. Estuvo Maya Castro.
Alvía
también.
Maya Castro, sí, sí.
Eliu Pena, que también es también, más o menos de nuestra edad. Entonces, bueno. Entonces le hablo a Gavilán y me dice, mira, justito, estoy haciendo este concierto de reencuentro. Me dice, estaría bueno documentarlo, hacer un documental. Yo dije, buenísimo, ¿no? Y además, es la oportunidad perfecta para hacer un documental sobre los tontos. Y quiero agregar algo también, que ahora me estoy acordando que nunca lo digo, siempre me olvido de decirlo, que para mí fue perfecto porque también era la idea de poder hacer algo con Gavilán. Yo de Gavilán soy amigo hace muchos años, es un hermano de la vida, y siempre quise hacer cosas con él, ¿no? Me pareció un personaje increíble para una película. Entonces dije, esto es perfecto, ¿no? Entonces ahí fue como surgió un poco el empezar a hacer el documental. Y ya luego del concierto, homenaje, fue que nos conocimos con Nacho, un día aparecí por Ska Films, hablamos del proyecto, y ahí fue cuando Nacho dijo, bueno, vamos a terminar, vamos a entrar.
Nos quedaba, porque lo bueno de eso era que ya había una cronología de material filmado, ¿no? Todo esto que el Gavilán había registrado, pero después cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿y quiénes más pueden participar? Ahí fue que empezamos a buscar a estas voces que están en el documental.
Y ahora vamos a contar un poco qué tiene el documental, qué buscaron además de las voces, los archivos, pero antes contemos un poco, por si hay parte de la audiencia que no conoce, de esta historia del ascenso de los tontos.
Estamos escuchando el himno de los conductores imprudentes, también conocida como la canción del puré, la canción que llevó al ascenso meteórico de los tontos en 1986, inclusive antes de que sacaran su primer disco, porque esa canción fue incluida inicialmente en un vinilo que traje acá, en el compilado Graffiti, donde debutaron Los Estómagos, Los Traidores, Cero. Y antes de seguir la charla, quería rescatar un fragmento de la sinopsis del documental que dice: ¿qué ocurre cuando un grupo de amigos se ve de un día para el otro atravesado por la masividad en un país que suele desconfiar del éxito artístico? Y quería preguntarles un poco eso. ¿Cómo vieron estos pibes de veintipocos años que de un día para el otro en este Uruguay post-dictadura, muy pero muy gris, donde no había nada, que se transforman en algo que era impensable para nosotros, que era estrellas de rock?
Y claro, o sea, es parte de lo que nosotros, después de terminar la película, nos dimos cuenta que también es la historia de tres amigos, ¿no? De, como dice ahí su manager, se suben a un tren que iba a 200 kilómetros por hora, ¿no? En un Uruguay donde no existía el management de artistas, donde estaba mal visto ser popular o famoso, ¿eh? ¿Cómo manejas eso con 20 y pico de años? Como dicen ellos, ¿no? Te subías al bondi y la gente te pedía un autógrafo, ¿entendés? O sea, ellos no lo podían entender. Creo que sería muy difícil también para cualquiera de nosotros. Y bueno, y ahí es parte de la historia, ¿no? Esa cuestión meteórica que en casi 3 años hacen un montón de conciertos por todo el Uruguay, trascienden fronteras, son disco de oro, disco de platino.
Y por un carril, un camino diferente.
Distinto,
no, no era el rock duro, estético, oscuro, no era el canto popu, no era la murga que le sacó de la... Era otra cosa.
Sí, totalmente, es como... Dicen varios en el documental, los tontos no se parecían a nada, pero en una buena, ¿no? O sea, por lo original que eran. Si bien ellos tenían, sé que se juntaron con muchas influencias en ellos. Por un lado, lo musical, que tenía que ver con esta cuestión como de la New Wave o todo lo que pasó después del punk. Pero también se le metió a eso esta influencia dadaísta que sobre todo tenía que ya era como que les gustaba mucho tanto a Leo, a Trevor Podargo y a Renzo Teflón, ¿no? Y bueno, y Calvin, creo que es un dadaísta natural, entonces, independiente de que, ¿no? Total. De que siguieran el movimiento. Entonces, esa conjunción de cosas y lo que hablábamos, las letras y la imagen, hizo que de repente, sin ellos proponérselo, ¿no?, explotara.
Y también el reírse de ellos mismos,
y
¿no?
Y reírse que ellos, de ellos mismos, como ellos dicen, el autoinsulto, como a veces dice Leo, ¿no? Ponerle a la banda los tontos, que es lo que se cuenta un poco en la peli, ¿no? Que que Leo andaba por ahí con todo un chico de una banda, llama Los Tontos. Y dice, no, con ese nombre, no, saca. No, tenemos que ser, ¿cómo que Los Tontos, no? Hasta que Renzo dijo, obvio, sí, ya. Claro. Solo inmediatamente.
Bueno, dicen. Y hay una cuestión interesante, esto que dicen, porque de un momento al otro los tipos explotan a nivel mediático, empiezan a salir por todos lados, y yo que soy un gran fanático, el 80 o 90% del material que se ve en el documental jamás lo había visto, y quería que cuenten, porque la bueno. historia es muy pintoresca, de cómo llegaron a todo ese material, que en este país no hay como mucha cultura del archivo, con lo cual uno termina recurriendo a fuentes terciarias que de casualidad conservaron esos materiales.
Pura casualidad, total. O sea, vos empezás buscando en YouTube para tratar de conseguir esas fuentes, bueno, o gente que nos llamaba y nos decía, yo tengo este cassette, ¿no? U-matic VHS, y después veías que estaba con hongos, que no se podía meter en una máquina, y encontramos como a la vuelta de la esquina, en el lugar menos pensado, que era la tía de Trevor, en un VHS, grababa todas las apariciones de su sobrino en la tele. Y cuando nos dijo, tengo esto, bueno, fue llevarlo a ver si lo podíamos digitalizar. Cuando se pudo, porque estaba en óptimas condiciones, era ver qué había. Y bueno, nos encontramos que de 1 hora a 10 hay un montón de material que pudimos usar, que obviamente restauramos en un momento a nivel de imagen y un poco de sonido, pero también para dejar esa cuestión lo-fi que decimos de que se sienta, que se escuche lo que se veía y lo que sonaba, cómo sonaba en la época, ¿no? O sea, porque ellos tocaban casi siempre en vivo en la televisión, en su programa o en toques que tenemos ahí.
Claro, y
un temita a tocar en vivo en un momento del playback, ¿no?
Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso, porque hay una cosa que me parece increíble, y es que inclusive tienen material de archivo de Chile, y capaz que podemos detenernos brevemente en esto, porque en ese mundo tan poco conectado, Los Tontos no solamente llegan a editar en Chile, sino que se vuelven estrellas que no pueden caminar. Hay una anécdota increíble donde los reconocen unas adolescentes por la calle y les arrancan la ropa. Es una locura.
Sí, esa anécdota.
Sí, no, además lo increíble que en Chile no fue la canción del puré el éxito, sino fue la del Waterclaw Azul. O sea, que también fue impensado. O sea, que de repente sucedió, porque también
no
tenía
era
que
su mayor hit local.
Exacto. O sea, su hit allá era el Waterclaw Azul, ¿no? Y tiene que ver un poco acá la historia de Javier Silvera, que fue como uno de los... Es compositor de algunos de los temas, como por ejemplo Elmer el Gruñón, que era como la banda antes de Los Tontos que tenía Leo, donde ya más o menos empezaba a como a verse un poco lo que iba a terminar siendo de Los Tontos, ¿no? Que estaba Mandrake, que también. Y así fue como explotó en Chile. Y ahí tenemos las fotos, ¿no? De las shows en Chile, las anécdotas que cuentan ellos, aparte de esa de cuando los encontraron en el metro, ¿no? Que salen ahí, que había la salida de un colegio, ¿no? Después hay otras buenísimas que ha contado Leo también de aquel viaje.
Y esos de ser populares y masivos, claro, se infló más aún cuando tuvieron un programa de televisión, algo también impensado para la época, y hablamos del tema.
Estamos escuchando Ansias de Conocerte, del disco debut de Los Tontos, y elegí esta canción porque me parece muy representativa de su propuesta artística, porque a veces, como ellos combinaban el humor con esta música más pegadiza, podía llegar a creerse que no tenían la crítica social que sí tenían sus contemporáneos, pero esta es la canción que es el mejor ejemplo de lo contrario. Lo que están contando acá, por medio del humor, es que algo que parece originalmente un tipo tratando de seducir a una chica, en realidad es un policía apretando a una mujer en una razzia. y que había bandas que lo gritaban. Había una canción, de hecho, que pasamos no hace mucho, llamada Racia, de Guerrilla Urbana. Pero esa propuesta inicialmente no fue tan comprendida, ¿no? Esa idea de que los tipos decían lo mismo, pero usando el humor inteligente, que a veces hasta era más efectivo para lo que querían comunicar.
Sí, bueno, esa canción que decís de Racia, de Guerrilla Urbana, ya es más de los 90, creo, ¿no?
Es una canción del 86, que, okay, porque ellos eran adolescentes cuando la sacaron.
Okay.
Pero en realidad era una cosa que estaba en el imaginario de casi todas las bandas,
pasaba
de rock.
Pasaba todo el tiempo lo de las, claro, racias, entonces, claro, todas hablaban de eso. Porque en, bueno, los conciertos de rock pasaban las racias.
Ellos cuentan mucho que había una época en la que había que mostrar las letras para poder tocar, ¿no? Quizás este tiene un poco que ver también con eso, con intentar como disimular o camuflar, o usarlo deliberadamente, ¿no? ¿Por qué no? O sea, tampoco es todo como acá, como demasiado, como que todo es un mensaje oculto y hay que descifrarlo, sino también este fue como muy pensado también.
Y yo creo también que el éxito, ¿no?, a veces es lo que genera también celos, ¿no? En Graffiti, este álbum, este, que nosotros le hacemos, ¿no?, la pregunta de cómo entran a Parodi, ¿no? O sea, medio como que entran de rebote, ¿viste? Y son lado B, un solo tema tienen, y de este disco Graffiti, o sea, El Himno de los Conductores, es el hit.
Claro.
Entonces, medio opaca a los demás. Y eso hace, ¿no?, que se empiece a generar algo, que pueden ser esos celos, envidia, ¿no? Y ya no importa qué estás cantando, cómo lo estás cantando y si estás diciendo no. Pasa a haber algo más humano que empieza a marcar también un poco la historia de los tontos.
Claro, es interesante eso que decís de esa especie de resquemor que empieza a haber entre los colegas, porque como contaban Mauri y Joel, en el 87 ellos tienen un programa de radio que conducen en Canal 4, la Cueva
de
TV,
Rock,
de tele, perdón, en donde llevan a sus colegas, y estaría bueno que cuenten esto que se cuenta en el documental, en donde ellos le pedían a todo el mundo que toque en vivo en la Cueva del Rock, este, a los destacados, pero también a los incipientes, como una forma de democratizar el acceso a un buen sonido.
Bueno, así como lo acabas de decir, básicamente. O sea, la idea era que las bandas tocaran bien, porque en aquel entonces, para hacer playback, tenías que ir a un estudio, tenías grabarlo.
Tenías que tener más guita,
tenías
plata,
que tener recursos para poder. En aquel entonces no era tan fácil. Además, no, ir a un buen estudio para que la calidad sea tan buena para salir en televisión. Entonces, si tocaban en vivo, todos iban a sonar relativamente parecido, independientemente de cómo tocaran. Además, tocaban con los equipos que eran de ellos, de los tontos, ¿no? Entonces, eso democratizaba un poco la onda, además de que también les gustaba la cuestión esta de que cómo sonaban en vivo las bandas, ¿no?
Sí, en el momento que rescatan el documental, además, es gracioso porque como que se toman el pelo, ¿no?, los que están tocando. O sea, entra uno, creo que es que cambia el batero, el bajista,
exacto,
¿no?,
claro,
de la banda.
Sí.
Tipo, ¿cuál va a ser el bajista ahora? Bueno, como una época muy fermental y como medio muy amateur, ¿no?
Claro.
Muy amateur
de, y muy espontáneo, ¿no? Ellos dicen que en realidad ellos pidieron como condición que no hubiera guión para explotar esa cuestión, este, que tenían ellos, ¿viste? De, bueno, hagamos, nos ponemos acá, las cámaras están y hacemos lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Además de tocar.
Claro, y sin embargo ellos, que usaron esa posición que tenían en el mercado o en los medios para ayudar a otras bandas, ahí empieza un poco el rechazo, ¿no?, de parte de la cultura rock, por un lado, porque usaban el humor, que estaban en todos lados. Por otro lado, probablemente porque le estaban llegando a un público muy por fuera del gueto, como por ejemplo yo, que era un niño de escuela. Sí, sí. Y quería...
Llegaron al interior.
Claro,
para el rock era un desafío enorme, ¿no? O sea, hasta muchos años después.
Claro, y además iban a tocar a lugares que no eran... no eran conciertos. Capaz que era un cumpleaños de 15, era un local bailable, la y justo aparecía una banda, ¿viste?
La Reina de Punta del Este.
Bueno, mi Punta del Este también, claro.
Sí, y quería preguntarles un poco sobre lo que pasó, que se cuenta en el documental, sobre aquella mítica noche del Montevideo Rock 2, donde hay un montón de interpretaciones y teorías de qué es lo que pasó, quiénes fueron los que los agredieron.
Los que los agredieron fue parte del público.
Acá cerca, Estadio Francini, ¿no? Para ubicar.
Sí, sí,
a
fue
la
en
gente.
El Estadio Francini. Tiene mucho que ver eso con seguidores de una banda que tocó en la Cueva del Rock, y como tuvieron problemas técnicos para que emitieran el programa en la que ellos tocaron, orquestaron algo, no vamos a decir el nombre de la banda, pero orquestaron un poco eso, y también se generó como una especie de reacción en cadena, y se ve que había algo. Y yo de otra vuelta también decía esto, ¿no? Era una época en que a los conciertos de rock se iba tanto a aplaudir como a escupir. O sea, era parte del código, digamos. Era como que había una libertad, ¿viste? De repente estaba...
Sí, había una época de enfrentamientos punk, heavy metal, una época...
Había eso también, pero también había
eso... De banda contra banda,
era gritarle, claro, a todos los que tocara algo se les iba a gritar también. Y siempre había alguno que... Era como que, como ahora podías hacerlo, ¿no? Entonces también se juntaba, era como que esa... Como decirlo, como ese efecto negativo, de alguna manera, que tenía esa nueva libertad. Y se generó eso. Y bueno, y se ve que alguien ya se zarpó y bueno, ya no era simplemente bizcocho.
Pero
¿no?
Quizás no es esa la explicación total, y queda claro en el documental. Queda claro en el documental que esa no es la gran explicación o no es toda la explicación de la separación.
Claro, no.
Pero tampoco queda claro del todo cuál es el motivo de la separación. También porque Renzo no está y porque los otros integrantes no quieren ahondar en eso. Es por ahí, ¿no?
Y además es algo como multifactorial. O sea, no es una sola cosa que lleva... Es como el desgaste en una pareja. No es una sola cosa. No, sí. No es porque un día no lavaste los platos, se van juntando cosas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
un éxito
pasa
masivo,
lo mismo.
Fugaz, una disputa creativa también.
Y la convivencia, tan pegados, tanto tiempo, tanta presión, tantas cosas, y a veces ganas de hacer algo distinto. Es...
Y también yo creo que el entender, ¿no? El todo, el conjunto, más allá de esa cuestión de ego personal, a veces nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Porque ellos eran los tontos y eran populares, masivos, porque eran ellos tres. Cada uno con su particularidad y hacían el todo juntos. Y capaz que en algún momento vos empezás a pensar que no, soy yo. Y bueno, esas son cosas que hay en los seres humanos.
Estamos con Ignacio Jaunsolo y con Juan Mesa, realizadores de esta peli, Filo Michelet, un relato imprudente acerca de los tontos.
Escuchando otro de los clásicos del disco.
Ya lo has pasado acá, Nico, este te gusta mucho.
Sí, hemos asustado a algunos niños una vez que estaban escuchando que una niña pobre que vivía en Pocitos y se enteró que el asesino de viejas vivía en su barrio y le dio como un ataque pobre. Esta es una canción que es muy interesante porque arranca diciendo que las espera en la calle que da Sierra de la DGSS. Hay que explicarle que había una calle que se llamaba Sierra, la DGS hoy en día es el BPS. Pero me gustaría preguntarles en dónde se puede ver esto.
Este documental, A Filo Michelet, este relato imprudente de esta gran banda de los 80.
Bueno, ahorita en Montevideo está en la sala B del Auditorio Nelly Gutiño, jueves y sábados, 20:30, correcto.
21 horas,
jueves y sábado, 21 horas. Y en el interior creo que se estrena miércoles, ¿no?
El miércoles Salto. En Salto, después va a estar en Paysandú, ya estuvo en Colonia, Carmelo, 33, Yung, Minas.
O sea, es un buen homenaje a la trayectoria de los tontos.
Eso
que,
mismo.
Que recorrieron mucho, lo decía Olivencia, su manager. No era muy común eso que hicieron ellos, ¿eh?
Totalmente.
Andaban por todos lados.
De viejas tiene una casa en Pocitos, una esposa y cuatro hijos, él es un padre ejemplar. Y en las tardes de verano, cuando el sol se va ocultando y no hay nada que hacer, toma café en el expreso, añorando aquellos tiempos en que el peso era el peso y no había que matar.
No toquen nada.
Después. Despedimos a Ignacio Jaunsolo y a Juan Mesa, realizadores de esta película de Los Tontos, a Filo Michelet, un relato imprudente acerca de Los Tontos, pero hay varios mensajes, así que aprovechamos y escuchamos. ¿Te parece bien, Nico?
Por supuesto.
Otro, esta crítica al monopolio, ¿es así?
Vamos, así es.
Ahí vamos. Era obvio que Nico Peruso con 7 años, algunos de los que tenemos 12, 13, no veíamos acá una crítica antimonopólica, pero Elmer tenía el monopolio de las zanahorias, ¿no?
Y las defendía con una escopeta,
sí,
además.
Tremendo,
hacía
tremendo.
Justicia por mano propia.
Bien, bueno, el disco Graffiti es el comienzo de muchas bandas icónicas, incluyendo Los Tontos, sí, lo dijo Nico acá, pero este disco que se ve ahí, se ve ahí porque tengo la tapa del vinilo, sí, a la vista.
Están Traidores, Estómago, los, ¿no?
Cero.
Tiene hitazos aparte.
Y ahí nace la edición de música de Los Tontos.
Exactamente. Okay. Ese disco tiene, por ejemplo, La Lluvia Cae Sobre Montevideo, tiene Cambalache de los Estómagos, o sea, arrancó
el
potente.
El premio se llama así por el disco.
Riga de Cera, claro.
El premio se llama así por el disco.
Claro. Exacto. Claro. Que a su vez se llamaba así por un boliche, claro, de Carrasco.
Y ahí cuando lo presentan en el Teatro de Verano, lo dicen en el documental, es el Teatro de Verano explotado de gente antes de que saliera, es la presentación antes de que saliera el disco.
Dice Julio, éramos compañeros de Renzo en la Feria de Punta del Este, donde sus padres tenían un puesto de artesanías en 1985. Renzo iba y venía a Montevideo en un ciclomotor desvencijado. Un día llega, nos reúne y canta esta canción del puré. Con todo nuestro bagaje de canto popu, se la destrozamos, ¿eh? Bueno, ahí tienen los resultados. Renzo famoso yendo a cantar a eventos en el Cornat y nosotros tan desconocidos, señala Julio. Pero era una discusión muy de la época, ¿no? Yo conocí a Los Tontos en una comida de lanzamiento de la lista de Pacheco, que me llevó una vecina y sus hijas que eran amigas mías. Yo era una niña y mi familia fundadora del Partido Socialista en Uruguay. Recuerdo esa banda, cómo sonaba. Uy, qué mezcla allí. Y bueno, gente que fue al Montevideo Rock, gente que tenía edad para ver a Alba, me fui al ver ese grado de estupidez que había en esa época. Sí, era una época muy especial también, ¿no? Después de muchos tiempos sin recitales.
Había una catarsis colectiva de la gente que
salía para el lado que salía.
Exacto.
Y a Los Tontos le salió para este lado creativo, original, musical, que estaba muy bueno recordarlo. Así que a los realizadores de la peli, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes
por estar acá. Felicitaciones por la peli y gracias por este ratito. No toquen nada, ¿eh?
Muchas gracias.
No toquen nada. 20 años.